Bienvenidas al podcast de Lo Hablamos Todo, un proyecto que nació en enero de 2020, donde las entrevistas semanales a mujeres inspiradoras son las protagonistas. Yo soy Rocío Yosby, más conocida como Rochi, y así puedes encontrarme en Instagram, donde podrás ir viendo todas las novedades sobre invitadas, episodios y cosas de interés en general. Hablamos de salud, emprendimiento y de historias de vida que seguro van a inspirarte o aportarte en el camino. Si te gustaría hablar de un tema en concreto, no dudes en transmitírmelo en nuestra comunidad de Instagram, donde todas aportamos como en un gran chat de amigas. Y sin más dilaciones, disfrutemos de un nuevo episodio. Bueno, hoy estamos con Clara Fernández Muñoz, que estudió farmacia en la Universidad de Granada y enseguida empezó a trabajar en la farmacia de su familia, desarrollando mucho la parte de dermo, que ahora nos contará, pero hasta entonces no se trabajaba tanto. Al mismo tiempo estudió a distancia nutrición porque veía que casaba muy bien con todo lo que afecta la alimentación a la piel y también a la parte hormonal. Así que como guinda al pastel, tiene el máster de salud hormonal en la mujer de la Universidad de Murcia. Por el volumen de trabajo que había en la farmacia y por donde le llevó un poco la vida, se ha especializado más en esta parte de dermo, que es en la que hablaremos, pero sin dejar las otras patitas de lado, que son bastante importantes. Bienvenida, Clara. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Rochi. Pues muy emocionada de estar aquí contigo y de resolver todas las dudas que nos han planteado, porque creo que podemos hablar de muchos temas interesantes. Así que muchísimas gracias por invitarme a tu podcast.
Nada, gracias a ti por estar aquí. Una pregunta súper rápida antes de meternos en lo que seguramente a todo el mundo le interesa mucho, que vamos a cubrir un montón de cosas. Tu perfil se llama Holistic Mango, así también saben luego dónde localizarte bien. ¿Por qué este nombre en vez de un Clara Dermo o Clara Farmacia o algo así?
Sí, pues mira, le llamé Holistic Mango, en realidad no lo planteé como dermo porque yo en un primer momento tampoco guié la cuenta sobre dermocosmética, en un primer momento hablaba mucho de nutrición y también de estilo de vida. Y para la palabra holistic, que en español significa holístico, es una palabra que define para mí lo que es el equilibrio, o sea, sobre todo aplicado a salud, pues un equilibrio a nivel de cuerpo, cuidar al cuerpo, cuidar la mente, tener también un equilibrio espiritual y también sin olvidar lo que es la parte más social o más emocional del ser humano. Entonces, bueno, pues vi que esta palabra podía definir muy bien lo que yo quería comunicar con la cuenta.
Que además es cada vez más de lo que hablan sobre todo los nutricionistas y demás, de no ver solo cómo hacerte una dieta y ya está, sino trabajar en todo lo que está pasando alrededor de tu vida para entender mejor el porqué de tu alimentación, ¿no? O sea, que va muy en línea con esa parte que dices. Empecemos un poco por lo básico, ya metiéndonos en esta parte de dermo. Yo creo que es importante hablar de los tipos de piel que hay, ¿no? ¿Cómo identificamos nuestro tipo de piel y si esta piel va cambiando, qué es lo que cambia, cambia el estado de la piel?
Pues efectivamente, lo principal a la hora de empezar un cuidado con nuestra piel es identificar nuestra piel. Para eso es importante saber que tenemos 5 tipos de piel. Por un lado, la mayoría los conocemos todos, son la piel grasa, la piel mixta, la piel normal, la piel seca y la piel sensible. A la hora de identificar la piel, nos podemos fijar en diferentes parámetros. Por ejemplo, nos podemos fijar en el tamaño del poro, en la producción de grasa a lo largo del día, en la tonalidad de la piel, en el tacto, o sea, que nosotros la toquemos y vemos si es una piel áspera, una piel seca, una piel con un tacto más untuoso. Y también, por ejemplo, fijarnos en el aspecto de la piel. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la piel grasa solemos verla con el poro más dilatado, a la larga tiene más flacidez que una piel seca. La piel normal suele tener más tendencia a la deshidratación, la piel seca la vemos con esa falta de grasita y más quizá que se le marquen más las líneas de expresión. Y una piel sensible pues la vemos con más tendencia a enrojecimiento. Entonces, lo primero es definir el tipo de piel. Pero tiene razón en que la piel puede ir cambiando con la edad y eso es lo que llamamos sobre todo los estados de la piel. Por ejemplo, nosotros podemos tener una piel grasa pero a la vez pasar por un estado de piel deshidratada. Hay diferentes estados que podemos ir viendo que van cambiando. Si quieres, te cuento un poquito los más comunes. Pues mira, por ejemplo, podemos pasar por un estado en el que la piel se vea con manchas, un estado en el que la piel se deshidrate. Podemos notar que tenemos líneas de expresión o arrugas más profundas. La piel engrosada, lo que conocemos como textura en la piel, que no es un tipo de piel. Tener textura en la piel puede ser una característica de un momento puntual y es lo que conoceríamos como ese estado de la piel. Entonces, es importante conocerlo porque teniendo claro nuestro tipo de piel y el estado en el que se encuentra, pues eso será lo primero que necesitemos para tratarla.
Perfecto. Y una vez que sabemos esto, empezando porque tú lo que haces sobre todo es rutinas, ¿cómo sería para cada una de estas, no tan entrando en cada una de ellas porque sí, cada una tendrá unas necesidades muy específicas para su tipo de piel, pero cómo sería una rutina básica para esa edad que además ahora nos aclarabas tu edad aparente entre 25-35, 35-55, o sea, un poco una rutina básica para cada una de las franjas de edad en las que tenemos que cambiar un pelín esa rutina o introducir cositas nuevas?
Efectivamente, yo en la rutina, como tú dices, yo hago rutinas faciales de asesoramiento y yo nunca pregunto la edad. Bueno, primero porque hay personas que a lo mejor se lo pueden tomar como algo incómodo, pero sobre todo porque a mí me gusta guiarme por la edad aparente, es decir, ver cómo se encuentra la piel, porque hay pieles, por ejemplo, con 30 años que las vemos que están bastante envejecidas y hay una piel con 40 que puede estar perfectamente en cuanto a envejecimiento. Entonces, normalmente lo que se establecen es diferentes protocolos según vayamos avanzando en edad. ¿Qué significa esto? Yo sobre todo lo que suelo aplicar es la pirámide de salud y belleza de la piel de una dermatóloga americana que se llama Zoe Draelos. No sé si la conoces o te suena un poquito.
No la conozco, o sea que la voy a aprender contigo. Sí.
Fenomenal. Pues mira, esta dermatóloga lo que establece es una jerarquía, por así decirlo, dentro de lo que es la dermocosmética activa, es decir, los cosméticos activos que todos conocemos, pues vitamina C, retinol, glicólico. Entonces, ella lo ordena en tres niveles en función de lo que tú comentabas, de esos escalones de piel de 25 a 35 o piel de 35 a 45, piel un poquito más madura. ¿Cómo sería esta pirámide? Tendríamos en la base lo que es la protección. Cualquier rutina facial tendría que tener lo que es la base de la pirámide. Una piel joven, por ejemplo, se guiaría por esta base de la pirámide de protección, que incluye lo que son los antioxidantes, el más conocido, la vitamina C, y también la protección solar. Si queremos una rutina que esté un poquito más enfocada a lo que es la transformación, es decir, pues líneas de expresión, acné, manchas, pues todo este tipo de objetivos, ya entraríamos en lo que es el segundo escalón de la pirámide, que sería la transformación, que aquí entrarían a jugar el retinol, el glicólico, los despigmentantes. Con eso pues tendríamos ya una rutina bastante completa con esos dos escalones. Si además ya tenemos unas arrugas profundas o tenemos falta de firmeza, entraría la cúspide de la pirámide, que es lo que se llama la optimización. Y aquí entran en juego dos activos que quizás son menos conocidos, pero que cada vez están más en vías de investigación, que son los péptidos y los factores de crecimiento, que ahora si quiere hablaremos un poquito. Entonces, por ejemplo, si queremos una rutina básica, pues en la práctica una piel joven podría quedarse con una rutina de limpieza, un antioxidante por la mañana y la protección solar, y por la noche una hidratante, ¿vale? Si queremos algo más, pues por la noche, en lugar de solo hidratación, meteríamos un activo transformador, por ejemplo el retinol, que más adelante si quieres hablamos un poquito más de él. Y por último, una rutina que ya tenga esos signos más visibles de la edad, que necesite pues optimizar su rutina, meteríamos los péptidos de día o de noche, los factores de crecimiento. Eso sería como el esquema general del cuidado de la piel en función de las diferentes, digamos, edades aparentes.
Vale, perfecto. Entonces yo creo que sí, seguramente si tienes, tendrás algún post en tu Instagram de esto donde sí, se vea visualmente, así que luego te pediré que me lo compartas para que lo dejemos más claro. Sí. En cuanto a distintas, como para hacer un paso 1, 2 y 3, este tipo de rutinas, yo creo que hay dos tipos de persona. Una, la que busca un poco economía y practicidad y que no le gusta extenderse mucho en este momento del día, y otra que es un poco friki de los potingues, que le encanta toda esta parte y que además disfruta de ese momento como de spa y masajearse la cara y aplicarse un montón de cosas. Entonces, ¿cómo sería un poco una rutina básica para cada uno de estos perfiles?
Sí, pues justo, hay dos tipos de personas, tienes toda la razón. Por ejemplo, hay productos que no son del todo necesarios, salvo que haya una necesidad específica. Por ejemplo, una persona que le gusta hacer una rutina de muchos pasos, seguramente utilizará tónico, utilizará un contorno de ojos, tendrá un tratamiento semanal de mascarilla, de foliante o de peeling. Y sí que normalmente, cuando hablamos de una rutina básica, Yo lo que recomiendo son dos pasos por la mañana y dos pasos por la noche. Que tú tengas la limpieza, que eso sería fundamental, un activo antioxidante por la mañana que nos va a proteger la piel, por ejemplo, el más común, la vitamina C, y una protección solar, ¿vale? Con eso, con la limpieza y esos dos pasos por la mañana lo tendríamos cubierto. Sí es verdad que una piel seca suele necesitar un tercer paso de hidratante, pero bueno, no en todas las pieles se necesita. Y por la noche, una rutina muy sencilla para esa persona que quiera algo ligerito, tendríamos la limpieza, un activo antiedad transformador, por ejemplo, un retinol, o bien un glicólico, y por último la hidratante, ¿vale? Eso sería para quien no quiera complicarse mucho y hacer las cosas sin muchísimos pasos. También te digo que yo creo que cada vez más tendemos a hacer rutinas minimalistas, pero bien efectivas. Uh-huh. No sé si tú tienes la misma sensación.
Sí, bueno, yo creo que al final también cada vez hacen más productos, ¿no?, que son como que te facilitan un poco todos estos pasos. O sea, que al final es tener claro qué es lo que necesita tu piel y que cada una vaya metiendo. Por ejemplo, al final yo nunca he usado tónico porque no me ha gustado la sensación que me deja en la piel, y tampoco he sentido como que me lo pidiera, pero sé que hay mucha gente que no puede vivir sin el tónico. Entonces, al final también es algo tan personal que yo creo que por eso me parece muy bien ver los dos puntos de vista.
Sí, justo. Por ejemplo, lo que tú dices de que a día de hoy cada vez hay más productos que sirven para diferentes necesidades, es lo que conocemos como producto multifunción. Puede ser un que tenga diferentes antioxidantes dentro, o un producto que tenga pues los péptidos con el antioxidante, con los factores de crecimiento. Entonces, también es necesario saber el tipo de persona con el que estamos tratando para facilitarle la vida en cuanto a las rutinas y que no sean rutinas de 8 pasos o rutinas coreanas. Yo lo que hago son rutinas españolas, que son mucho más sencillas de seguir.
Sí. Vale. Entonces, hemos visto los más sencillos. Y para la persona que a lo mejor sí que le gusta meter un poco más, ¿qué podría meter?
Sí, pues esta persona que le gusta hacer una rutina más extensa, yo sobre todo lo que recomiendo por la noche es hacer la doble limpieza, es decir, en lugar de utilizar un único producto de limpieza, por ejemplo un limpiador acuoso, ya sea un gel o una espuma, realizar un primer paso con un aceite limpiador, que eso nos va a ayudar a retirar mejor todo lo que son filtros solares, posible maquillaje, las partículas contaminantes, que también son más afines a los aceites, de esa forma tenemos una limpieza más completa. El paso del tónico también puede ser un paso, por un lado, sensorial y, por otro lado, también pues, aporta diferentes características. Por ejemplo, una piel seca o deshidratada le da esa jugosidad que a lo mejor le puede evitar lo que es la tirantez después de la limpieza. O una piel sensible le calma las rojeces. Entonces, el tónico es un paso que en las pieles o las personas que quieran tener una rutina un poquito más extensa pueden utilizar. Y luego, en lo que es la rutina en sí, yo tampoco me extendería muchos más pasos, salvo lo que hemos dicho de antioxidante transformador, en función de rutina de día o rutina de noche, y luego la crema hidratante y la protección solar. Pero sí que puedo hacer una rutina semanal para tener ese cuidado tipo spa, como tú comentabas, de primero realizar una exfoliación, ya sea un exfoliante físico, que es el típico en scrub, el que masajeamos haciendo una fricción y retiramos esas células muertas, o bien un exfoliante químico, que es lo que conocemos como los alfa-hidroxiácidos, que lo que hacen es disminuir esa unión superficial de las células muertas para que se retiren y la piel se vea más lisa. Y una vez que hemos hecho esa exfoliación o química o física, una mascarilla semanal, pues que ya sea hidratante, que le deje la piel bien luminosa, bien agradable. Y bueno, con eso tiene esa rutina de spa que comentábamos para esas pieles que quieran un plus.
Sí, de hecho, puede ser que algo tan sencillo como la exfoliación sea algo súper necesario para el tema de tener mejor la piel.
Sí. Sí, pues fíjate, Rochi, que ahora hay muchos gurús del tema del mundo dermo que ponen el grito en el cielo con la exfoliación física, cuando es algo que se lleva haciendo durante muchos años y utilizando un buen exfoliante que no tenga el granulo tampoco muy agresivo, esa exfoliación ayuda mucho a que la piel se vea mucho más lisa. Eliminamos lo que son los microcomedones, esa pequeña textura en la piel, esos puntitos negros, que con una rutina de diario quizá es un poquito más difícil de tratar. Y luego, aparte, todos los tratamientos que nos vayamos a poner después, pues penetran mejor y la piel pues se va a ver de otra forma, más lisa. O sea, que sin duda sí que la exfoliación yo la veo un paso necesario.
Hablando antes de que tú también has estudiado nutrición y demás, sí, nos enseñan mucho a leer, y yo creo que tenemos cada vez más interiorizado, sin quererlo, por gente por la que seguimos o por nuestro alrededor, porque alguien te lo comenta, etcétera, a leer las etiquetas de los alimentos, ¿no? Como que tenemos, yo por ejemplo, tres mensajes que tengo claro es que no coma nada, o sea, no coma nada no, pero que generalmente si no quiero comer mucho azúcar, no tenga más de 5 gramos de azúcar cada 100, que las etiquetas van de más a menos, que cuando vas empezando a leer es porque tienen más de ese componente y va teniendo menos del resto, ¿no? Así. Sí. Entonces, ¿es igual de importante mirar bien este tipo de cosas para los cosméticos? ¿Qué tenemos que saber en esta lectura de etiquetas?
Sí. Pues mira, Rochi, las etiquetas en los cosméticos se conoce como el INCI. Son todos los ingredientes de la fórmula ordenados de mayor a menor. Salvo aquellos que vayan en una concentración menor a un 1%, que en ese caso ya el fabricante decide cómo ordenarlos. Por ejemplo, seguramente el perfume lo ponga como el último, aunque no sea el que vaya en menor concentración. Entonces, sí que es importante conocer lo que nos estamos poniendo, pero es un poquito más complicado de leer que un alimento, porque al final, sobre todo lo que valoramos en un producto cosmético es la fórmula global, no tanto la composición concreta de un activo que pueda tener o dejar de tener. Por ejemplo, el INCI de los cosméticos es interesante conocerlo porque vemos cuál es la fórmula global del cosmético, sabemos si esa crema o ese serum tiene o no algún activo que estamos buscando y también nos permite determinar, por ejemplo, si, leyendo una etiqueta, saber si estamos a lo mejor ante un serum o una crema, aunque esto para el consumidor es un poquito más complicado. Pero, por ejemplo, leyendo el INCI no sabemos ni cuál va a ser el tacto, ni el olor, ni el efecto en la piel, ni tampoco la concentración de los activos. Entonces, si quieres, yo te digo qué es lo que yo me fijo normalmente en el INCI y para qué tipo de piel. Por ejemplo, si estamos ante una piel grasa o una piel con acné, me fijo mucho en que el INCI no lleve ni activos comedogénicos y la fórmula generalmente sea oil free, sea libre de grasas. Esto sobre todo lo que nos va a hacer es evitar que por el hecho de ponernos esa crema, pues salgan granitos o se taponen los poros y se genere esa textura en la piel. También veo importante en aquellas pieles más sensibles evitar un activo que se llama alcohol de NAD, sobre todo en las primeras posiciones. No hay que demonizarlo tampoco, pero normalmente este activo, este excipiente que se utiliza para hacer que las fórmulas sean un poquito más ligeras y busquemos, por ejemplo, los protectores solares que no queden blancos, que sean agradables, este alcohol de NAD puede provocar un poquito más de irritación en esas pieles sensibles. Entonces, me fijaría sobre todo en aquellos ingredientes específicos si tenemos una piel, por así decirlo, con cierta patología.
Vale, perfecto. Lo que pasa que, claro, además entiendo que son ingredientes que es más difícil de entender que los de la comida, o sea, que al final tienen nombres como más extraños, que es más fácil leerlo a vosotros los que sabéis que a nosotros, pero con estos tips que nos das, por lo menos para saber si son más adecuados para tu tipo de piel.
Sí, exacto. Vale. Mira, hay un truco que no te he dicho y puede ser interesante. Por ejemplo, si queremos saber si algún activo de la fórmula va en una concentración mayor de un 1%, hay un excipiente que se llama el fenoxietanol que va añadido en la fórmula en un máximo de un 1%. Entonces, todos aquellos activos que vayan detrás del fenoxietanol sabremos que van en una concentración inferior al 1, ¿vale? Eso sobre todo es interesante pues si, por ejemplo, tiene un producto vitamina C y vemos que está detrás del fenoxietanol, sabremos que lo que tiene es una concentración minúscula. O, bueno, igual que con la vitamina C, pues con cualquier otro activo. Eso puede ser un buen truco para determinar qué cantidad de activo tiene nuestro producto. Sí.
Vale, perfecto. Y hablando de esta nutrición, de leer etiquetas, etcétera, quería preguntarte, porque además es algo que, como decías, a ti te gusta mucho, es esa relación entre la nutrición y la nutrición de lo que comemos, de cómo nos alimentamos, etcétera, y la piel, ¿no? Que siempre se ha dicho, yo creo que un mito, no sé si es un mito o no, pero bueno, algo que se repite mucho, como este grano es de haber comido chocolate. ¿Qué relación hay realmente y cómo es esta relación que existe entre lo que comemos y nuestra piel?
Sí, pues Rochi, la alimentación juega un rol súper importante en el aspecto de la piel. Ahora veremos si quieres lo del chocolate y el acné y vemos si es un mito o no, pero sobre todo tiene un papel muy importante cuando hablamos, por un lado, de envejecimiento y también cuando hablamos de diferentes patologías. ¿A qué me refiero? Pues mira, cada vez hay más estudios que evidencian que la alimentación tiene mucha influencia en cómo se ve la piel, sobre todo por lo que conocemos como el eje microbiota-intestino-piel. La microbiota, es decir, esas bacterias que viven en el intestino, tienen mucha relación con la inflamación. Y hay mil patologías que tienen una base inflamatoria, por ejemplo, el acné, la psoriasis, la dermatitis atópica, la rosácea. Entonces, si nosotros tenemos una disbiosis intestinal o tenemos la microbiota deteriorada, se puede ver que se sobreactiva el sistema inmune y esto genera pues que estas patologías se agraven, pues que tengamos un brote de acné, que la rosácea se dispare, que tengamos brote de dermatitis. Entonces, por un lado, será fundamental cuidar la salud intestinal para tener una buena piel. Pero aparte, también tiene un papel súper importante cuando hablamos de envejecimiento. ¿A qué me refiero? Pues sobre todo por una reacción que se llama la glicación, es decir, cuando nosotros tenemos unos niveles de azúcar muy altos en sangre o bueno, o niveles de glucosa altos, se produce una reacción de, por así decirlo, degradación del colágeno que genera al final que la piel se vea más frágil y genera envejecimiento y rotura de estas fibras de colágeno. Entonces, la piel al final va a ser fundamental, o sea, la alimentación va a ser fundamental para tener una piel sana, tanto a nivel de envejecimiento como a nivel de patología. Así en rasgos generales, lo que se recomendaría sería dieta baja en azúcares, la fritura o, por ejemplo, asar en la parrilla también provoca esta glicación, esta degradación del colágeno que al final hace que tengamos arrugas. Y lo que se recomienda sobre todo son activos antioxidantes, el omega 3, que lo encontramos sobre todo en el pescado, en semillas, en frutos secos, diferentes frutas y verduras ricas en estos antioxidantes, grasas buenas como el aceite de oliva, el aguacate y luego, por supuesto, también las legumbres. Entonces, con eso tendríamos como un macro resumen de cómo puede afectar la alimentación a la piel, pero bueno, sí, sin duda juega un papel fundamental.
Vale, perfecto. Y esto que veíamos, por ejemplo, lo que hablábamos del chocolate y sí, el grano, ¿qué alimentos se ve claramente que tienen esa repercusión en la piel, en nuestros cambios de la piel?
Pues mira, sobre todo con el acné y el chocolate, no es tanto por el chocolate, sino por el azúcar del chocolate y por los lácteos. ¿A qué me refiero? Pues mira, cuando tenemos un acné, normalmente la mujer adulta suele tener una base hormonal. Normalmente el síndrome de ovarios poliquísticos es lo que tienen la mayoría de las mujeres que cursan con este acné. El azúcar en esta patología provoca un aumento de unas hormonas que son los andrógenos, la testosterona, que provoca esa aparición de granitos. Entonces, por un lado tendríamos el azúcar, que sabemos que es un alimento comedogénico, y por otro lado tendríamos los lácteos, que sobre todo se ha visto que la leche de vaca desnatada y semidesnatada provoca también un aumento de estas hormonas que facilita la aparición de acné. No es tanto por la lactosa ni tampoco por la grasa de la leche, sino por unas proteínas que tiene que se llaman caseínas. Entonces, yo por ejemplo en las rutinas sí que suelo aconsejar, porque al final me gusta dar una visión integral, sobre todo cuando hablamos de acné, porque yo digo siempre que al final la piel es un altavoz de lo que tenemos en nuestro interior, es un chivato indiscreto. Entonces, cuando por ejemplo vemos en la rutina un caso de acné, yo les suelo recomendar que limiten el consumo de azúcar y de hidratos de carbono refinados y también que eviten lo que son los lácteos, sobre todo a diario. No pasa nada si te toma un trozo de queso o un yogur de vez en cuando, pero la leche de vaca a diario sí que puede agravar un poquito más esa patología. Sí, eso respecto al chocolate que me preguntabas.
Vale, perfecto. La caseína, sin duda, es un misterio que yo he descubierto este año, porque también con el tema de la regla, a mí el dejar de consumir leche de vaca, ahora porque estoy embarazada, pero sí, cuando tenía la regla es una cosa que me mejoró muchísimo los dolores, el síndrome premenstrual y todo.
Qué fuerte, o sea, qué curioso. Realmente
tiene mucho que ver todo lo que nos metemos en el cuerpo con cómo reacciona, ¿no? Sí. A nivel de esto, todo a nivel muy general, pero a nivel sí, de casos más concretos que nos han preguntado cuando abrimos la cajita en stories y demás, vamos a ir primero con casos de pieles más concretas o de zonas más concretas y luego de productos más concretos, ¿vale?
Vale,
entonces,
fenomenal.
A nivel de de partes más concretas, por ejemplo, las bolsas y ojeras es algo que normalmente suele preocupar bastante a las personas que las padecen. Y creo que teníamos entre las que nos están escuchando más de una. ¿Qué productos o qué forma es la mejor para tratarlas?
Pues esta pregunta me encanta que me la haga Rochi, porque es una duda que sale muchísimo en las rutinas. Yo creo que también por el estilo de vida que llevamos es muy normal tener bolsas y ojeras. Entonces, primero, por ejemplo, si hablamos de las bolsas, habría que diferenciar dos tipos de bolsas. Tenemos esa bolsa de retención de líquidos, que es la que conocemos como una bolsa edematosa, y tendríamos también una bolsa diferente, que es por un acúmulo de grasa. Entonces, cuando tenemos esa bolsa por retención de líquidos, podemos usar un contorno de ojos que nos ayude. Pero cuando es por acúmulo de grasa, aquí el contorno tiene poco que hacer. Entonces, ¿cómo distinguimos que si tenemos una u otra? Pues porque las bolsas de retención de líquido suelen variar a lo largo del día. Nos despertamos con los ojitos hinchados, pero al cabo del tiempo, a medida que pasan las horas, vemos cómo se deshinchan y todo vuelve más a la normalidad. Entonces, para ese tipo de bolsas lo que se utilizan son activos drenantes, que mejoran lo que es pues la eliminación de esos líquidos. El más conocido, que seguramente a ti también te suene muchísimo, es la cafeína. Que es el más común, pero luego también tenemos el castaño de Indias y también hay unos péptidos que ayudan muchísimo, que estos son ya activos más sintéticos. Hay dos muy conocidos, que no sé si le sonarán a tus escuchantas, que son el Eiseril y el Eilis. Estos tienen unos nombres un poquito más raros, pero bueno, si quieres te digo ejemplos de contornos de ojos que puedan ayudar, por si a ellas les puede venir bien tener estos ejemplos.
Sí, claro.
Mira, por ejemplo, el contorno Caox Distin, ese tiene precisamente estos péptidos. Y luego, aparte, también tiene activos que sirven para las ojeras, que ahora veremos a continuación. Entonces, por ejemplo, las ojeras. Eso sería lo que son las bolsas, ¿vale? Principalmente el contorno nos va a ayudar a la bolsa de retención de líquido, bolsa edematosa. Para las ojeras también tendríamos dos tipos de ojeras. Están las ojeras vasculares, que son esas ojeras que vemos de un tono más violáceo, más azulado, son las que se suelen dar en personas con un fototipo más claro, personas con la piel clarita, y sobre todo lo que evidencian es un problema de circulación. En este tipo de bolsas, el objetivo será mejorar la microcirculación, fortalecer todo lo que son los capilares sanguíneos, y aparte, esto es súper curioso, pero muchas veces en la zona de la ojera vemos que hay unos depósitos de una proteína que transporta el hierro, que se llama hemosiderina. Entonces, uno de los objetivos también para el tema de la ojera será degradar esos depósitos, ¿vale? ¿Qué se suele utilizar en este caso? Pues, principalmente, un activo que se llama vitamina K, que va a hacer todo eso que hemos comentado. Y luego, aparte, también la cafeína, que hablábamos anteriormente para las bolsas, va a ayudar mucho, y también otros péptidos como pueden ser el aloxil. Poniendo ejemplo, este mismo contorno de Istin, el Caox, tiene por un lado, por ejemplo, la vitamina K, por eso nos serviría para la ojera vascular, tiene también péptidos que nos ayudan para las bolsas y también el aloxil, que serviría también para esa ojera. Entonces, eso, por ejemplo, sería un ejemplo de contorno para la ojera vascular. Pero claro, hay ojeras que no son moradas y no son azules, sino que las vemos más marroncitas. No sé si tú has visto alguna vez a alguna persona que tenga la zona de la ojera como marroncita, incluso el párpado también se le suele pigmentar, que muchas veces la foto se ve perfectamente que tiene un color diferente, que como tipo, que nadie se ofenda, pero tipo mapache, y eso sería una ojera pigmentaria. Este tipo de ojera no tiene ningún problema de circulación, lo que tiene un problema de exceso de melanina, que es el pigmento que colorea la piel. Entonces, el objetivo no será mejorar la microcirculación, sino despigmentar, aclarar esa zona. Y los activos son muy diferentes. Aquí utilizaríamos los activos despigmentantes, que si quieres te digo algunos activos que podemos buscar en nuestro contorno de ojos para mejorar esa pigmentación.
Sí, perfecto. Además, yo creo que luego también está, yo esto que decías de los tipos de ojeras lo descubrí muchísimo porque yo estuve trabajando en Mary Kay unos años y había una paleta de correctores que además, claro, los correctores, estoy ya entrando en maquillaje, ¿no? Pero que sí. Es un poco para lo que tú decías, que hay que conocer bien el color de la ojera para elegir bien el color de corrector, porque uno amarillo, uno verde o uno que era como más tirando a naranjita no cubren lo mismo también. O sea, que es importante, yo creo que, y tener bien identificado el porqué del color y el porqué de la ojera.
Sí, qué guay que trabajara en Mary Kay. Seguro que aprendiste muchísimo también sobre piel, aunque fuera, no sé si estabas más en maquillaje, pero seguro que sacaste muchísimos aprendizajes. Y efectivamente tienes toda la razón. Por ejemplo, para la ojera pigmentaria, además ahora te voy a decir una curiosidad, lo que se hace sobre todo son los activos despigmentantes. Pero claro, hay que tener cuidado porque la zona de la ojera es súper sensible, el contorno de ojos hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, se utiliza mucho el ácido tranexámico, se utilizan antioxidantes como la niacinamida, se puede utilizar retinol liposomado, que también va a ayudar, y otros polihidroxiácidos, que son moléculas también que aclaran el color, como la gluconolactona. Y hay una cosa súper llamativa que a mí me encanta. Por ejemplo, hay un contorno de Endocare que se llama Radiance, que cuando tú te lo pones parece que te va a maquillar porque tiene como unos pigmentos, pero los pigmentos que tienen no son pigmentos correctores, sino son filtros físicos para evitar que la radiación coloree lo que es la ojera. Al final, por ejemplo, los protectores solares minerales, los vemos que son como más blanquitos, tienen esas partículas que lo que hacen es evitar que el sol coloree, ¿no? Lo que evitan es que la radiación solar no manche la piel. Pues estos mismos pigmentos los tienen muchas veces los contornos de ojos para ojera pigmentaria, porque queremos evitar que se pigmente aún más la zona de la ojera. O sea que sin duda hay muchísimos activos que nos pueden hacer mejorar la apariencia de la ojera oscura.
Otro caso muy concreto, el del acné.
Sí.
El acné es un tema que además a mí me llama la atención porque es verdad que obviamente, o sea, el acné vamos a dejar el de adolescente porque yo creo que la gran mayoría de las escuchantes que nos están oyendo ahora mismo superan un poco esa franja de edad de ese acné que además yo creo que es el más sufrido por la gente que lo sufre porque es un horror cuando eres tan pequeñito.
Sí.
Pero hay un acné que es más tardío y que de repente a lo mejor no tenías y aparece en cierto momento a partir, pues eso, de los 27 o con 30 o incluso a gente con 35 que le aparece este acné tardío. ¿Cuáles pueden ser las causas y cómo lo tratamos?
Sí, sin duda el acné tardío también es súper complicado porque, claro, hay chicas, yo por ejemplo me encuentro chicas que no han tenido nunca acné ni en la adolescencia y de repente con 25 años, muchas veces también a raíz de dejar anticonceptivas, se encuentran con brotes de acné brutal. Claro, no saben cómo tratarlo porque nunca han tenido ese tipo de piel. Entonces, normalmente yo lo que siempre intento hacer, si vienen con un diagnóstico, es mucho más fácil porque ya saben la causa del acné. Pero si no, normalmente las causas principales del acné en la mujer adulta son tema hormonal, normalmente asociado al síndrome de ovarios poliquísticos, aunque hay otros casos también por otras patologías, también muy asociado a periodos de estrés. Y también a nivel digestivo, como hablábamos antes, pues al final la salud digestiva tiene un papel fundamental en esta enfermedad inflamatoria. Entonces, yo lo que recomiendo sobre todo es tener un abordaje integral, desde lo que es cambio en el estilo de vida, pues tener una buena alimentación, control del estrés, pero luego también tener una rutina completa, que si quieres, pues comentamos así a grandes rasgos cómo podríamos hacer una rutina para acné, porque claro, no solamente es necesario hacer una rutina facial, sino también tener en cuenta todo lo que pueda agravar el acné.
Entonces, al final, no nos tenemos que preocupar y es algo que si se aparece se puede tratar, que yo creo que además cuando te aparecen estas edades es como que no entiendes nada.
Sí, exacto. Yo si quieres te doy una pincelada de lo que se puede recomendar en cuanto a activos o cositas que suelo recomendar que pueden venir bien, sobre todo por si alguna de las personas que nos están escuchando tienen esta duda. Y de todas formas, sobre este tema concreto, yo tengo escrito muchísimas publicaciones en mi Instagram, o sea que cualquier duda que vayan teniendo me pueden escribir. Pero bueno, por hacer un macro resumen, normalmente como en la rutina de día sería utilizar un limpiador, tener algún producto antioxidante como puede ser la niacinamida y luego la protección solar. Y por la noche utilizaríamos activos que son los transformadores. Principalmente en el acné, los más utilizados son los retinoides, que más adelante si quieres hablamos del retinol, los activos como los alfa-hidroxiácidos, como el glicólico, el salicílico, que también es seborregulador, y otros como el acelaico. Esto da para otro podcast, Rochi, pero bueno, así a grandes rasgos podemos, no sé si quieres que nos metamos un poquito más en este tema o bueno, o más adelante, si no, lo
No,
podemos hacer un segundo podcast.
Total, total, porque si además da para tanto, si alguna además tiene la duda en concreto o es su caso en concreto, es una buena oportunidad también para que se pongan en contacto contigo. Ahora al final dejaremos dónde pueden encontrarte y preguntarte, pero vamos, yo creo que es importante eso, tener identificado, sobre todo porque es muchas veces, ¿no? Porque es lo que decíamos, muchas veces cuando somos más pequeñas, si tenemos pues eso, síndrome de ovario poliquístico, te duelen mucho las reglas, o incluso porque tienes acné te dan la píldora y simplemente lo tapa, entonces cuando te la dejas de tomar, todos esos síntomas que te ha tapado la píldora vuelven a aparecer. Entonces, tener claro que no pasa nada, que se puede tratar y que para este caso en concreto, si alguien tiene dudas, te puede preguntar. Sí. Ahora vamos, hablando justo de píldora, al revés. Vamos a la piel y al embarazo, que es algo que además yo creo que en todo esto, que dejar muy claro que cada mujer es un mundo, porque yo ahora que estoy embarazada y he tenido muchas amigas embarazadas, a cada una le pasan cosas totalmente diferentes. A mí, por ejemplo, yo no he sentido que me pasara nada en la cara, no he notado muchos cambios, tampoco me han salido granitos, tengo amigas que les han salido muchísimos granitos, o sea que es un poco cada mujer un mundo, pero bueno, que son cosas que pueden pasar y que hormonalmente y científicamente entiendo que hay ciertas cosas que están demostradas, ¿no? Entonces, cuando estás embarazada, en la cara, ¿qué tipo de cambios se pueden notar o cómo nos podemos cuidar o si necesitamos un extra? Porque también hay cosas que nos tenemos que quitar porque hay ciertos componentes que no podemos aplicarnos por el hecho de estar embarazada.
Sí, efectivamente, Rochi, justo lo que tú dices, al final, como en el embarazo hay tantos cambios hormonales, es muy normal que la mujer experimente cambios en la piel. Sobre todo, hay cuatro cambios que son los principales o los que nos solemos encontrar. La piel, por ejemplo, la persona puede notarse la piel más seca, puede notarse la piel más irritada. También es muy común encontrar acné durante el embarazo. Y luego, el último cambio, que creo que es el más común, suele ser la aparición de manchas, que es lo que se conoce como el paño del embarazo comúnmente, o dicho de otra forma, el cloasma. Que eso, bueno, si quieres ahora mencionamos alguna cosita por encima, pero sin duda es importante estar atenta para ver cómo va cambiando la piel, porque quizá hay activos que no están contraindicados, pero que al tener la piel un poquito más sensible, puede que no nos vengan igual de bien que cuando no estábamos embarazadas. Entonces, si quieres, hacemos un repaso de lo que debe tener en cuenta una mujer en el embarazo, esos activos que puede usar, pero que tiene que estar atenta, aquellos que están totalmente contraindicados y algunos trucos que desde la farmacia solemos dar para esos cuatro casos concretos, ¿vale? Mira, normalmente hay dos activos que están totalmente contraindicados porque son teratógenos, es decir, si lo utilizamos hay una probabilidad de que pueda haber defectos congénitos, es decir, malformaciones en el feto. Esto de todas formas tampoco pasa, o sea, no es algo que pasa, que hay una probabilidad, pero bueno, por si acaso nosotros siempre los contraindicamos. Son, por un lado, los retinoides y, por otro lado, la hidroquinona y sus derivados, como por ejemplo la rutina. Eso están totalmente contraindicados. Cuando una persona se queda embarazada, debe dejar de usarlos. Luego, por otro lado, hay activos que se pueden usar sin ningún problema, no hay ningún riesgo para el feto, pero por lo que hemos dicho, que la piel puede verse un poquito más sensible, sí que conviene estar atentos. Pueden ser, por ejemplo, la vitamina C pura en una alta concentración, el glicólico, que usa un alfa hidroxiácido, el ácido salicílico, que sobre todo se usa mucho en caso de acné. Yo, por ejemplo, tengo chicas en las rutinas que utilizan fórmulas con glicólico y salicílico en embarazo y no pasa nada, pero hay otras que quizá tienen que cambiarlo por otros activos. Y luego, sí que hay un grupo de activos que no se recomiendan, sobre todo porque pueden estimular contracciones y no son tan recomendables, que serían los aceites esenciales. No todos, pero algunos como, por ejemplo, pues orégano, de salvia, pues no están tampoco recomendados. Pero bueno, eso es un caso un poquito más así raro, pero que también está bien mencionarlo.
Y luego, por ejemplo, para el resto del cuerpo, que vemos, yo cada vez veo más cremas específicas, ¿no? Y hay un montón de cremas en el mercado y en Instagram que cada vez salen más, que se pone de moda la crema que usan todas para las estrías, para prevenir, etcétera, que luego tienes la Nivea de bote azul. Yo me acuerdo que una vez saqué la Nivea de bote azul y entonces me dijeron que tenía muchos parabenos, entonces que eso no era bueno para la tripa, o sea, todo el mundo, hay opiniones de todo tipo para todo y te puedes poner de todo y aún así ser hormonal. Yo, por ejemplo, es verdad que la tripa no tengo ni una estría, pero en el pecho, que también ha sido una cosa descomunal, el aumento de volumen, me han salido por abajo las típicas estrías moradas, ¿no? Que esta es otro de los mitos de si es morada ya no pasa nada, si es blanca, entonces, para este tema más corporal en el embarazo, ¿qué tipo de productos se recomienda? Y si, por ejemplo, en el caso de, aunque como es un momento tan hormonal para la mujer, aunque hayas hecho todo, te salen estrías que empiezan siendo eso, moraditas, ¿cómo lo tratamos?
Sí, pues es verdad que para las estrías se recomienda sobre todo productos en cuanto a la prevención, pero también al tratamiento. Normalmente lo que ocurre es que se estira tanto la piel, se estiran tanto esas fibras de colágeno, que pues se pueden producir roturas y al final heridas, que es lo que conocemos como las estrías. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el objetivo en este caso? Pues aliviar esa tensión entre las capas de la piel para que no se produzca el daño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues dar esa elasticidad. Pues, ¿cómo? Pues dando masajes y utilizando activos que lubriquen esas capitas para evitar que se produzca el daño y la estría. Normalmente, yo recomiendo usarlo mañana y noche, no solamente aplicar el producto, sino dar ese masaje para aliviar la tensión. Y lo que se utilizan son activos que lo que ayudan es a hidratar, a nutrir, los activos más emolientes, los aceites, que ahora mencionaré unos cuantos, y luego también activos cicatrizantes. El más conocido, el más regenerador, es la centella asiática. Seguramente, si tú has mirado diferentes cremas, pues no sé, veas Trofolactin, Isdin Woman, hay muchísimas, la mayoría de ellas tienen centella asiática, porque por un lado es muy hidratante y muy regeneradora, pero luego también suelen llevar mucho aceite en la composición, aceite de almendra, rosa mosqueta, de aguacate, de jojoba, bueno, hay de todo, caléndula. Entonces, yo lo que recomiendo sobre todo es mañana y noche hacer ese masaje y sobre todo para prevenir y para curar las que puedan ir saliendo. Sí.
Vale, perfecto. Sí, Trofolactin es una que yo había escuchado mucho y es esta que digo que creo que está por todas partes. Pero me parece importante resaltar lo del masaje, porque es verdad que muchas veces nos pensamos que simplemente por ponerla ya está, y hay otro tipo de movimientos que se pueden también hacer para que penetre mejor el producto y para aumentar esa elasticidad. Vamos rápidamente a los productos más concretos por los que más han preguntado. Y que además es verdad que hemos visto que aumentan en el mercado cada vez más y de diferentes marcas, como son, por ejemplo, las ampollas. Las ampollas, sí, que yo he visto de vitamina C y de ácido hialurónico sobre todo. ¿Qué tenemos que saber de estas ampollas y si, por ejemplo, sustituyen a una crema hidratante o si nos la ponemos la tenemos que seguir manteniendo o por qué están tan en auge?
Sí, pues mira, Rochi, normalmente las ampollas y los serums son los productos más concentrados, son lo que yo llamo la chicha de la rutina. Aquí es donde están los activos cosméticos en mayor concentración. Entonces, por ejemplo, hablando de las ampollas, yo normalmente las recomiendo, sobre todo si hablamos de vitamina C, que para mí son las más interesantes, utilizarlas por la mañana, porque hacen esa acción antioxidante de proteger al colágeno de la piel, de darnos luminosidad, de estimular la síntesis de colágeno nuevo, incluso también de despigmentar la piel si tuviéramos manchas. Entonces, ¿es necesario utilizar crema hidratante? Aquí dependerá del tipo de piel. Una piel mixta, normal y grasa, seguramente utilizando una buena ampolla hidratante y una protección solar que también hidrate, será suficiente. Para aquellas pieles más secas, sí que utilizaremos esa crema hidratante entre medias. Primero la ampolla, después la crema hidratante y por último la protección solar. Con esos tres pasos tendríamos una rutina de día más que completa. Si a alguien no le gusta el formato de ampollas, porque yo entiendo que hay personas a las que no les resulta cómodas, puede utilizar un serum con vitamina C y no pasaría nada. Pero bueno, normalmente pues hay mucho en el mercado, hay muchas ampollitas que van en vitamina C, porque así evitamos además que se oxiden.
Dicen que una de las cosas, yo escuché una vez también a una dermatóloga decir, que era un poco lo que decías tú al principio, que con esa de mañana, con una buena limpieza, esa ampollita de vitamina C y protección solar, ya estamos listas.
Sí, total. Con eso yo, ya te digo, a mí como me gusta hacer rutinas minimalistas porque entiendo que todas vamos con prisas, que nadie tiene tiempo de hacer rutinas de 15 minutos, entonces con esos tres pasos lo tenemos. Luego es verdad que ya dependerá del tipo de piel, que quizá hay pieles que necesitan algo más de chute de nutrición, pero sí, con eso, y luego la protección solar, que también es fundamental, eso es otro melón.
Totalmente, a eso vamos ahora. Una de las cosas que quería preguntarte, la protección solar, es si vale con aplicarnos por la mañana simplemente nuestra protección y ya, o es necesaria esa reaplicación varias veces al día.
Sí, pues yo de base recomiendo utilizar la protección solar a diario, incluso si la persona trabaja en interior o estudia o no le da el sol, porque no solamente estamos expuestos a la radiación solar directa, sino que también entra el sol por la ventana, tenemos la radiación azul de las pantallas, entonces no nos cuesta nada, en lugar de utilizar una crema hidratante, poner una crema que tenga un poquito de protección solar, mínimo de 30. Y si ya vamos a estar expuestas al sol, o sea, bueno, vamos a estar expuestas durante el resto del día también al sol, sí que debemos aplicar cada 2 horas la protección. Aquí hay diferentes versiones. Yo, cuando hay pigmentación en la piel, cuando hay manchas, sí o sí cada 2 horas hay que replicarse, porque el melanocito se vuelve loco con el mínimo rayo de sol y empieza a manchar la piel. Entonces, dependerá de una persona si a lo mejor está todo el día en casa, pues yo a esa persona le recomiendo que se ponga la protección solar en interior, pero no hace falta que se la reaplique durante el día. Sí que, por ejemplo, si esa persona sale a mediodía y quiere reaplicar, si ya se ha maquillado, puede utilizar un formato en spray, una bruma, que va a ser mucho más cómodo, no hace falta que se vuelva a poner la crema como tal, y o bien sino también una brocha con protección solar, que también la hay, por ejemplo, de Istin. Eso puede ser una buena estrategia para reaplicar si sabemos que no va a dar el sol y ya no hemos puesto la crema 2 horas antes.
Vale, sí, también para opciones cuando ya vas maquillada, las brumas y demás, yo creo que es la mejor opción también.
Sí, 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 o bueno, o maquillaje con color, o sea, al final protección solar con color, que también, si te has puesto la misma antes, pues bueno, el tono sigue siendo el mismo, pero ya depende de la persona, pero la bruma me parece productazo y la brocha también, sí.
Vale, hablando de sol, otra de las cosas que te quería preguntar, que entre mis amigas últimamente circula un producto que ahora mismo no sé cómo se llama, pero era de Amazon, te lo diré para que me digas a ver qué tal. Pero son unas gotitas que se mezclan y entonces ya tienes como color de estar en la playa durante todo el año. Estos autobronceadores faciales, que yo creo que es como nuestra... Es verdad que cuando te ves morenita te ves tan guapa, pero luego también es tan perjudicial ese sol para la piel y para la memoria de la piel, que estos productos autobronceadores faciales son realmente buenos, es bueno aplicárselo todos los días. ¿Qué consejo nos darías tú, o si tú eres usuaria también, como persona que los usa, o no, y qué tenemos que saber acerca de ellos?
Rochi, me tienes que decir cuál es ese producto de Amazon, porque estoy haciendo estudio de mercado para meter alguno en la farmacia y me tengo que poner a probar como loca, porque por ahora no he probado ninguno facial que me tenga enamorada, por así decirlo. Entonces, sin duda, el autobronceador es la única forma de conseguir el bronceado saludable. Yo soy súper partidaria, ya te digo, estoy ahí todavía probando porque no he dado con el perfecto, pero sí que es una forma de tener ese color en la piel, como tú decías, saludable, sin tener que pasar por el daño solar, que ya sabemos que es la principal causa de envejecimiento. Son productos totalmente seguros porque son como un tinte, entre comillas, temporal de la piel. Normalmente se utilizan activos que son azúcares, normalmente a partir de la caña de azúcar o de remolacha, y lo que hacen es como reaccionar con las células superficiales de la piel, con la queratina, y forman unos pigmentos que es lo que le dan color a la piel. Eso es como suelen actuar. Para eso también dependerá de la persona que le dure más o menos y también de los activos que use en la rutina. Por ejemplo, si la persona utiliza muchos activos exfoliantes, el bronceado del autobronceador le va a durar poquito. Pero bueno, todo va a depender de la rutina y del tipo de piel.
Vale, perfecto. Y algo importante es la exfoliación, ¿no?
Sí, bueno, eso es fundamental, para que el resultado quede natural, para que todas las zonas reciban la misma cantidad de producto al final. Yo recomendaría que cuando vayamos a aplicarlo, si lo vamos a aplicar por la noche, que antes hagamos una exfoliación y así nos aseguremos que la piel está bien uniforme y con la misma textura para que quede bonito.
Perfecto, pues una de las cosas, ya hemos visto yo creo que un poco todo lo que nos habían preguntado, etcétera. Ahora entrando más en lo que haces tú, Clara, para que la gente sepa cómo encontrarte, etcétera, ¿qué tipos de paciente ves más y qué es lo que normalmente cuando te llegan estos pacientes, qué es lo que peor hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que peor hacemos en nuestras rutinas cuando te llegan y empiezas a asesorar de cero?
Sí, pues bueno, te diré que cada vez yo creo que hay más información y la gente cada vez lo hace mejor. Yo cuando empecé, que empecé hace 3 años y medio a hacer las rutinas faciales, me encontraba que había muchísima desinformación, nadie utilizaba protección solar y yo no sé si es por la caña que damos al final en redes sociales, que cada vez me encuentro rutinas más bien instauradas. Entonces, mis pacientes sobre todo, por norma general, la mayoría son mujeres, aunque sí que estoy empezando a notar una minoría de público masculino, y normalmente de edad entre 25 y 45 años, pero o sea, al final por estadística, sí que tengo clientas que son mayores, pero el grosso suele ser en esa margen de edad. Y de tipo de paciente, pues al final la mayoría van buscando instaurar una rutina antiedad. Muchas tienen la piel sana, no tienen patología, solo que no saben muy bien qué activo utilizar, en qué orden, qué productos. Y luego también me encuentro patologías. La principal es acné y las manchas de la piel, el melasma. Esas dos serían sin duda las que más veo. Sí, y lo que peor hacemos, pues sinceramente, aunque creo que lo más cliché es la protección solar. Sin duda, la protección solar creo que todavía hace falta seguir recalcando el mensaje y la reaplicación también es algo que no suelo ver en las rutinas.
Vale, o sea, que es algo que todavía nos cuesta. Es verdad que es algo que yo siempre digo que ojalá cuando somos jóvenes tuviéramos más conciencia, ¿no? Porque aunque te lo digan a ti, lo que te importa en ese momento es ponerte morena. Entonces, es verdad
Sí.
que con los años te das cuenta de lo importante que es, pero yo estoy convencida que se lo diré a mi hija y le dará igual cuando tenga 14, por ejemplo, igualmente. O sea, no caerá en la importancia y es algo que tendríamos que empezar tan antes
Sí, sí, sí.
que da mucha pena, pero es que es ley de vida, yo creo.
Sí.
Para cerrar, Clara, ¿en qué consiste una consulta contigo, un asesoramiento? Porque entiendo que los haces online y te pueden contactar desde
Sí.
cualquier parte.
Sí. Efectivamente. Bueno, normalmente lo hago sobre todo para personas que estén en España, aunque sí que tengo algunas personas que viven fuera, pero aprovechan cuando vienen a España para hacer el asesoramiento. Ahora justo estamos en obra, entre comillas, en la web, porque vamos a informatizarlo todo para que ellas puedan coger la cita directamente en la página y que todo sea un poquito más rápido. Pero bueno, a día de hoy, normalmente lo que hacen es que se ponen en contacto conmigo, ya sea vía email o vía el WhatsApp de la farmacia, que también está el número público. Y le cito a la persona y a raíz de fotos y también de una encuesta, bueno, al final una conversación que yo tengo con ella, normalmente de una duración de 30-40 minutos, vemos desde el objetivo de la rutina, el tipo de piel que tiene la persona, qué le gustaría mejorar, cómo nota la piel. Eso en un primer momento. Luego, aparte, lo que hago es analizar la rutina actual, ver dónde están pues al final los aspectos en los que podemos mejorar la rutina. También qué productos podemos mantener porque lo hacen bien y yo les doy diferentes opciones también en función del presupuesto que pueda tener la persona para al final comprar en la farmacia y yo les mando a casa todos los productos que necesiten junto con una información personalizada del paso a paso, cómo aplicar los productos, qué cantidad, para qué sirve cada uno y bueno, es como al final es como estar en el mostrador de la farmacia, pero es un método que me ha permitido llegar a muchas personas que nunca habrían entrado en la farmacia, sobre todo un público joven que a lo mejor son menos, o al menos hasta hace unos años, más reacias a entrar en una farmacia porque a lo mejor no tenían tanta patología.
Sí, la verdad que es un mundo que yo creo que se ha puesto y que las redes sociales han favorecido mucho que nos empecemos a cuidar más cada vez y que haya más información, como tú decías.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Clara. No sé, para que nos digas dónde pueden encontrarte y el nombre de la farmacia.
Sí, muchísimas gracias a ti, Roche. He estado súper cómoda y me ha encantado esta conversación contigo. Creo que hemos resuelto muchísimas dudas. ¿Y dónde pueden encontrarme? Principalmente en mi Instagram, Holistic Mango con H, también en el Instagram de la farmacia, que lo llevo junto con mi hermana Ana, que también es farmacéutica, y sería Farma El Globo. Y la farmacia se llama Farmacia El Globo en Córdoba. O sea, nuestra página web es farmalglobo.com. También escribo un blog desde la web de la farmacia en el que los temas que sobre todo los temas más extensos que de Instagram los desarrollo pues un poquito más y esos son sobre todo por ahora por donde pueden encontrarme.
Genial, pues millones de gracias y te agradezco muchísimo este ratito que yo creo que va a ser un súper aprendizaje. Vamos, es episodio de libreta y apunte.
Total, 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 esperemos que le encante y de verdad que mil gracias a ti, me ha encantado ser parte de tu podcast, Rochi.
Un besito grande.
Otro a ti.
Chao, chao.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya servido. Gracias infinitas a nuestra invitada y a ti una semana más por habernos acompañado. Simplemente recordarte que si te ha gustado, nos des tu feedback en redes sociales o en la app de podcast donde nos escuches. ¡Hasta la próxima!